desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Para mí sería suficiente terminar hoy, pero vamos a terminar la próxima semana. Y aunque hay material, como le digo, extenso, para poder buscar a través inclusive del Antiguo Testamento y ver la vida de aquellos grandes hombres y quedarnos a contemplar qué es lo que estaba pasando en la vida de ellos antes de que Dios apareció, antes de que Dios les llamó, antes de que Dios les reprendió, antes de que Dios los comisionó para hacer algo, ¿a dónde iban ellos? Y valdría la pena detenernos verdaderamente nosotros y hacer un alto. Hacer un alto en el camino y hacer un alto en nuestro camino. Y preguntarnos, ¿a dónde iba yo? ¿Qué es lo que estaba pasando en mi vida antes de que yo conocí a Jesús? ¿Qué hubiera sido de mí? A veces algunos de nosotros hemos venido acá porque rompimos un noviazgo. ¿Y qué hubiera pasado si me caso con esa muchacha que era mi novia? El noviazgo roto, destruido, fue lo que Dios usó para venir yo a la casa del Señor. ¿Qué hubiera pasado con ese trabajo tan complicado, tan peligroso, porque tuve que renunciar, o porque me despidieron, o porque me liquidaron del trabajo? Eso fue lo que me obligó a buscar al Señor. ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera seguido en ese ambiente? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido rodeado de esa gente? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido todavía en ese trabajo? ¿Dónde estuviera? ¿Qué hubiera pasado de mí? Y en los sermones pasados, nosotros hicimos algo. Hicimos un alto y ahora siga. Ahora paramos, hasta aquí me encontró Jesús, aquí lo encontré, y ahora a seguir mi vida y a seguirla caminando con respecto a lo que Él quiera darme. En los sermones pasados, para que no nos podamos olvidar, vimos nosotros la vida de los 10 leprosos. ¿En dónde estaban ellos? ¿En dónde vivían? ¿Qué fue lo que pasó cuando Cristo aparece en sus vidas? ¿Qué fue lo que sucedió en sus vidas después de esto? Vimos la vida del ciego Bartimeo, todo el entorno de su vida, la desgracia, la miseria, el inminente dolor y la inminente vergüenza que tenía que seguir llevando por el resto de su vida. La vida del paralítico de Betesda, ese muchacho que tenía 38 años de estar en esa condición. Y de un momento para otro, Jesús aparece en su vida y se desenchufa de todo, se desconecta de todo, y Jesús le da el valor a su vida, le da la oportunidad de vivir algo totalmente diferente. Y vimos también la vida de la mujer samaritana. ¿Qué hubiera pasado con esa mujer? De lado que nosotros quisiéramos ver el pasaje de estos, no hay nada rescatable. Por el lado, por el ángulo y de la óptica y de la perspectiva que nosotros quisiéramos ver a uno de estos, no había nada rescatable. Como estoy seguro que no había nada rescatable y que no había nada verdaderamente de valor y de significancia en nuestras vidas. Todo el valor y el significado de nuestras vidas comenzó a cobrarse cuando Jesús llegó a nosotros. Esta mañana vamos a ver dos personajes más. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, por todo respeto a la palabra de Dios, en Lucas, capítulo 7, versículo 11 al versículo 16. Vamos a ver este pasaje, lo hemos leído varias veces, lo hemos escuchado en muchas ocasiones, nos lo han predicado, tal vez hasta tenemos referencia, quizá hasta tenemos marcada en nuestra Biblia algún párrafo, algún versículo o alguna palabrita importante. Pero hoy le vamos a dar vuelta a este pasaje. Y no nos vamos a fijar en el muerto. Porque el muerto es el personaje en la escena. Pero en realidad vamos a darnos cuenta en la viuda en sí. ¿Qué es lo que pasaba? ¿De dónde venía? ¿Qué estaba viviendo? ¿Y qué fue lo que sucedió después de esto? 7:11 al 15 leo yo y en el 16 lo hacemos todos. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. No dice la edad ni el nombre. Eso es lo triste de esto. Hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, no tocó al muchacho, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, ahora sí, al joven, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Todos en el 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Señor, no sé qué tanto nos pueda costar a nosotros ponernos en el lugar de cada uno de estos personajes y darnos cuenta que si al paralítico le hacía falta caminar y al ciego ver y al leproso ser limpiado y al sordo oír y a este jovencito volver a la vida y a esta samaritana volver a la vida correcta, algunos de nosotros algo nos hacía falta. Y nos lo diste, y nos trajiste acá, y nos hiciste formar parte de tu iglesia, de tu familia. Señor, nos preocupa que algunos de nosotros no sintamos verdaderamente las ganas de vivir, los deseos de vibrar por ti. A veces somos tan ingratos porque se nos olvida tan pronto qué es lo que estábamos viviendo, cuánto estábamos sufriendo, y de dónde nos sacaste. Cuando nos conociste. Señor, no queremos olvidar nunca ese día, pero todavía te pedimos algo más. No queremos olvidar lo duro, lo difícil, lo doloroso que era para nosotros vivir sin ti. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Decía que pudiéramos concentrar nosotros este relato en el muerto. Y la Biblia no lo relata así. Decíamos que pudiéramos nosotros enfocarnos en este muchacho, porque si dice muchacho fue porque Jesús le dijo joven, pero en el relato Lucas solamente dice un difunto. Pudo haber sido mujer, pudo haber sido anciano, pudo haber sido hombre, pero hasta que Jesús dijo que era joven, entendemos que era joven. Y pudiéramos concentrarnos en el muchacho. Pero no lo vamos a hacer en él, sino que vamos a concentrarnos en el que estaba sufriendo, porque el muerto no sufre nada. El muerto va a donde tiene que ir y comenzará en la eternidad lo que tendrá que vivir en la eternidad separado de Dios y tendrá que gozar en la eternidad si está al lado de Dios. Pero ese cuerpo, ese envase, esa caja que Dios usó por tanto tiempo, el muerto ya no siente nada, ya no escucha nada. Pero sí vamos a detenernos en el sufrimiento y lo mucho que pudo haber padecido esta mujer sin su hijo si Cristo no se lo hubiera devuelto. ¿Se imagina usted a una mujer? Y esto es lo lindo que Jesucristo destaca, no compasión por el muerto. Jesucristo no se preocupa por el muerto. Jesucristo no se enfoca en el muerto, en el difunto. Jesucristo se enfoca en la persona que está sufriendo por lo que le causa el muerto. El caso de esta vida, el caso de la vida de esta viuda es un poquito serio. El caso de esta mujer es demasiadamente delicado. En primer lugar, dice la Biblia que la vida de esta mujer se había visto truncada por la muerte de su marido. La sociedad la marca y queda como una viuda. Siempre hemos hablado varias veces que dos de los puntos más difíciles o que hieren o que lastiman a una mujer es entrar en esta etapa de viudez o nunca haberle podido dado hijos a su marido. O ella nunca ha podido tener alguna criatura. Es algo que causa un dolor, que causa sufrimiento y que causa también inclusive un complejo. Lo vivió Ana, lo vivió también Sara. Entonces, esta mujer dice, bueno, la vida me ha maltratado. La vida se ha ensañado contra mí. La vida me ha herido. Yo vivía una vida normal. Yo vivía una vida promedio. Una mujer realizada. Tengo un marido. Estoy casada. Y además de esto, Dios me ha visitado y Dios me ha bendecido y me ha dado un hijo. O sea, qué fortuna, ¿no? Yo salgo y tengo en casa a un hijo que atender. Yo salgo porque voy a proveerme, porque tengo a un marido a quien tengo que atender. Pero viene la vida y la vida se ensaña contra mí. Y la vida empieza a lastimarme, a herirme y me quita a mi marido. Y me quedo como viuda. La viudez era algo desastroso para la mujer. Porque ella sabía que el único medio de sostenimiento, o la única persona que podía traer el sostén diario a la casa, era su esposo. Y ahora se le muere. El niño, es muy probable que cuando el marido muere, ha de haber sido, este jovencito que ahora muere, ha de haber sido niño. Entonces, el niño no tenía en ningún momento la oportunidad de reemplazar al papá en ese oficio de traer a su casa lo que esta mujer necesitaba. Entonces, es bien complicado. Es un caso muy serio en la vida de esta mujer. Pero llega el muchacho a crecer, y es seguro que el muchacho a una edad empezó a trabajar para ayudar a su mamá. Pudo haber sido, en la cosecha, levantando tal vez la uva, tal vez trabajando en los campos, y probablemente que era uno de los trabajos que más se daban, ha de haber sido de esos jovencitos pastorcitos de ovejas, que era un trabajo sacrificado, de mucho sacrificio, pero que era un trabajo que también tenía que distanciarse o separarse de su mamá. Pero al momento de encontrarse, este jovencito llevaba algo para su casa, para que hubiera en la casa algo para él y su mamá. Y un día, se muere el muchacho. Entonces, imagina usted la desgracia, se imagina usted la desventaja de esta mujer. Y todo el mundo conocía a esta mujer en esa ciudad, en una aldea que se llama Naín. Todo el mundo la conocía, una ciudad pequeña, una ciudad un poquito en donde la gente, todo el mundo se conocía, que era que llamó la atención que venía un cortejo fúnebre de mucha gente. Pero si yo me veo en la Biblia, vea usted conmigo en el versículo 11 y el 12, tenemos que juntar nosotros, y luego me da esa figura que acaba de poner hermano a Saldaña. Aconteció después, dice, el 11 y 12, aconteció después que él, o sea Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, no necesariamente los 12, sino que además de los apóstoles, otros discípulos. E iban también él con él muchos discípulos y una gran multitud. Fíjese pues, junte usted conmigo los muchos discípulos, la gran multitud, y luego entran en esta ciudad que se llama Naín, y en Naín, en el versículo 12, se encuentra con este cuadro, con esta escena. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había allí, como dice, mucha gente de la ciudad. Ok, hoy sí regáleme la figura. ¿Se imagina usted esto tumultuoso? ¿Se imagina usted muchos discípulos, los 12 apóstoles, una multitud, y encima de esa multitud, mucha gente de la ciudad de Naín habían ido a acompañar a una mujer que estaba en desgracia? Todo el mundo en la sociedad conocía a esta mujer como una viuda, una mujer desventurada, una mujer que estaba sufriendo tremendamente en la vida. Y ahora, no solamente la vida le maltrata, le quita a su marido, sino que también le cobra a su hijo. Entonces esto permitió que mucha gente se acercara a ella para condolerse, para sentir, para expresar su sentimiento de duelo, y la buscan. Lo que yo puedo observar es esto. El caso de esta viuda es tan serio que no solamente había perdido a su marido, sino que ahora pierde a su hijo, el único posible medio de sustento por el resto de su vida. todos los dolientes, y aquí yo veo esto, todos los dolientes, después de que esta mujer llegara al cementerio a enterrar a su hijo, todos los que le acompañaban, incluyendo Cristo, incluyendo los apóstoles, incluyendo los discípulos, todos regresarían a su casa a reunirse con su familia. Ella no. Ella no. Ella tendría que regresar a esa casa a encontrarse con alguien. Soledad. Y tener que enfrentar la soledad por el resto de su vida y enfrentar el mundo sola. Era un momento propicio. Y su vida sería verdaderamente algo que la acondicionaría a ella y sería un ambiente en el cual se prestaría esta mujer para ser abusada. Abusada de la vida, abusada por los hombres, abusada por el sistema, y muchos quizás se hubieran aprovechado de ella. ¿Se imagina usted qué terror? Y ahí en esos momentos, por eso es que a veces muchos de nosotros pasamos por alto. A veces no le damos tanto valor, por eso decíamos en la oración, Señor, ¿será posible que nosotros podamos identificarnos con estos? Porque algo así pasó con nosotros. Algo así sucedió en nuestras vidas. ¿Para dónde íbamos? No, hermano, por favor, yo le digo, yo quisiera olvidarme de todo en la vida, pero nunca del día en que le entregué mi corazón a Jesús. Es que yo empiezo a ver mi vida antes de, y durante, y después de, y no se compara. No se compara. Entonces yo aprecio mucho esto, yo valoro mucho eso, yo le doy la honra y la gloria al Señor por todo esto. Todos los dolientes del cortejo fúnebre y la multitud regresarían a sus casas con sus familias. Ella no. Ella regresaría a llorar por toda su vida, su viudez, y ahora a llorar que el único fruto que tuvo de su vientre, la vida también se lo quitó. Todos lloraron con ella, porque es una práctica. La forma de poder expresar solidaridad, la forma de poder manifestar o expresar mi sentimiento de dolor o mi consuelo o mi condolencia por otra persona es el llanto. Y fíjese usted que mientras todos lloran, y mientras ella llora, y mientras todos nos acompañan, aquí hay una cosa muy curiosa. Venga conmigo en el versículo 13. Venga conmigo en el versículo 13. Y cuando el Señor Jesús la vio, oiga esto, se compadeció de ella y le dijo, ¿qué? ¿Se da cuenta? No llores. Se compadeció y le dijo, no llores. Mire, mientras todos, mientras algunas personas hacen algo, mientras algunas personas nos quieren sugerir a nosotros qué es lo que debemos hacer, Jesucristo se acerca a nosotros y nos dice, no llores. Tal vez la gente se acerca con nosotros porque quiere mostrar su condolencia, mostrar su simpatía, mostrar su afecto, nos quieren demostrar cuánto nos quieren, nos quieren demostrar cuánto se interesan por nosotros. Y Jesús dice, no, mira, yo te voy a decir una cosa. Fíjate que conocí a un paralítico. Y el paralítico tenía 38 años. Al paralítico lo que hice yo fue devolverle la oportunidad de caminar. Fíjate que conocí a una mujer samaritana que tenía una vida muy, muy promiscua y que tenía una reputación muy mala. Y, ¿sabes? Yo la conocí por allá en Samaria y le devolví yo la dignidad. Fíjate que yo conocí a un hombre que estaba ciego y le devolví la vista. Fíjate, le dice a la mujer, estoy tratando la manera de parafrasear, tratar la manera de actuar o tratar la manera de alegorizar todo esto. Le dice, fíjate, conocí a 10 leprosos y ellos se acercaron a mí y me pidieron y yo les di lo que ellos andaban pidiendo. Yo sé, le dice a la mujer, yo sé que la causa de tu dolor es la muerte de tu hijo. Tú no necesitas oír porque no eres sorda. Tú no necesitas ver porque no eres ciega. Tú no necesitas recobrar tu dignidad porque eres una mujer decente. Tú no necesitas caminar porque no eres un paralítico. Tú eres una mujer que acabas de perder a tu hijo. Y yo te lo voy a devolver. Por eso, vea usted lo que dice en el versículo 14. Y acercándose tocó el féretro, no tocó al muchacho. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Existe una iglesia en la ciudad de Naín, o un templo, que es esta que está acá. La historia, los historiadores, la tradición, nos ha hecho creer y nos ha hecho pensar, y nos dicen que en este lugar, en esta ciudad de Naín, ahí es donde fue exactamente el lugar donde Jesucristo hizo el milagro que resucitó a este muchacho. Cuando usted va a Israel, y si algún día usted tiene la oportunidad, y el dinero más que todo, porque oportunidades hemos tenido, ¿verdad? Pues si llegan a tener el dinero de ir, le van a contar todo esto que yo ahora se lo estoy comentando. Usted viene de Capernaum, viene de Nazaret, y cuando va en su camino, su trayecto rumbo hacia Jericó, le pasan a explicar por allá que aquí está Caná, donde Jesucristo, en Caná de Galilea, donde hay una iglesia en Caná, donde se hizo el agua, se convirtió el agua vino. En Jerusalén le dicen que ahí está una iglesia donde el gallo cantó, se llama Gallo Canti, donde cantó, donde el gallo cantó y donde Pedro lloró amargamente, ¿no? Y se hizo una iglesia. Pero también, cuando uno va en la carretera, te dice, y allá a mano derecha, dice, ahí está una ciudad que se llama Naín, es una aldea. Y en esa aldea fue donde Jesucristo iba entrando con sus discípulos y con la multitud, y en ese lugar Jesucristo hizo el milagro. Bueno, pero algo de lo que yo quiero remarcar es esto. Jesús hizo el milagro, el muchacho se incorpora y se lo entrega a su madre. A eso es exactamente que Jesucristo vino. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido, y vino a salvarnos, y vino a nosotros a devolvernos todo aquello que el diablo nos quitó. La Biblia dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Eso, a eso vino el enemigo, a quitarnos todo. Y cuando Cristo viene a nuestra vida, Jesucristo viene y nos devuelve, y hace que nosotros recuperemos todo aquello que la vida y el diablo nos quiso quitar. Pero hay algo con el segundo personaje de esta mañana que yo quiero que venga conmigo en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 6. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 6. Aquí vamos a ver nosotros a este famoso, el endemoniado de Gadara. En el capítulo 5, versículo 1 al 6, está parte del relato. El texto es bastante amplio, pero voy a hacer algo para que brinquemos en los textos. Fíjese lo que dice la Escritura. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Fíjese, por eso le dije, haga un alto, pare, vea usted la vida de esta persona antes de conocer a Jesús. Desnudo, vivir en los sepulcros, te ataban con cadenas, te herías a sí mismo, eres un desfasado, eres un desquiciado, eres un desequilibrado mental. Imagínense qué vida la que llevaba esta persona. Pero, como no me centré ni en el muerto, sino que en la mujer, en la mamá, ahora no me voy a centrar en el muchacho, sino que queremos pensar en la familia del muchacho. ¿Por qué? Porque este muchacho no sufría. Por su enfermedad, el endemoniado no sufría. El estado de desequilibrio mental, el estado de desfase, evitaba que este muchacho conociera el sufrimiento. Él moraba en los sepulcros. Él no lo sabía. Deme la figurita esa. No, exactamente. Él moraba en los sepulcros. El lugar donde él dormía, donde él pasaba, era entre tumba y tumba. Pero él no lo sabía. Y deme la otra figura donde está él enfrentándose con Jesús. Exactamente ese. Esa figura es dramática, mire, habla por sí sola. Fíjese que a este hombre lo ataban con cadenas, pero tampoco él se daba por enterado. Es más, este hombre la rompía y ni él mismo sabía cuánto poder tenía. Sería a sí mismo y no lo sentía. ¿Sabía usted que estas personas que tienen este tipo de problemas hacen, dicen? A veces cuando hay colapsos, a veces cuando hay esos ataques, a veces cuando llegan esos tipos, esos lapsos que se les dan, ¿verdad? Y vuelven en sí, no se recuerdan cómo cayeron. Se dan cuenta que tienen un golpe aquí, se dan cuenta que hay un rasguñón en la nariz, se dan cuenta de que hay un moretón en el brazo, en la pierna. Dicen y repiten, y tal vez y maldicen, y agreden verbalmente, y tal vez a tanta gente, y ellos no se recuerdan. Entonces yo no pienso en esto. Yo no pienso en esta situación, sino que pienso en el sufrimiento de los padres. Pienso en el sufrimiento de la familia. Pienso en el sufrimiento de sus hermanos. La vergüenza que han de haber pasado. ¿Se imagina usted que los vecinos, porque como este muchacho hacía todo este tipo de desmanes en la ciudad, él tenía totalmente aterrorizado al pueblo? Entonces el pueblo conocía quién era el muchacho y seguro que conocían quién era su familia. ¿Se imagina usted que lleguen a su casa y le cuenten, fíjese que vimos a su hijo desnudo? Fíjese que vimos a su hija desnuda. Fíjese que vimos a su hijo tirado debajo de un puente. Fíjese que su muchacho andaba haciendo esto y lo otro. Y ellos no se dan cuenta. La mamá, qué vergüenza. La mamá y el papá, qué sufrimiento. Los hermanitos, qué pena. Los hermanitos, darse cuenta que su hermano mayor padece y tiene algo que ellos mismos no pueden controlar. Pero luego, hasta que un día aparece Jesucristo en su vida, así como apareció Jesucristo en la nuestra. ¿Con qué nos seríamos? Probablemente con drogas. Probablemente en el juego. Probablemente en promiscuidad. Probablemente en deshonestidad. Y a veces muchos de nosotros no nos damos cuenta de todo lo que estábamos ocasionando y todo lo que estábamos provocando en una escena que lo único que nos llevaría era a desembocar en una desgracia. Y Jesucristo, en el versículo 15 del capítulo 5, se encuentra con Jesús el endemoniado y dice el versículo 15, vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Mire cómo estaba. Estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús lo que hace es devolvernos lo que el mundo nos quitó. El muchacho no tenía dominio de sí mismo. Ahora, dice, está sentado en su juicio. Ahora dice que está vestido. Ya le devolvió la dignidad. Ahora dice que está arrodillado delante de Jesús. Ya no anda golpeando, ya no anda hiriendo. Pero el endemoniado le hizo una petición a Jesús. ¿Se recuerda usted que en los sermones pasados hablamos que Jesucristo a nadie le obligó, a nadie le pidió y a nadie le exigió que lo siguieran, sino que ellos de su propia voluntad lo hicieron? Pero esta vez este muchacho le solicita algo a Jesucristo. Y Jesucristo le dice, no, no, ¿sabes qué? Mira, le dice en el versículo 18, 5:18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba a Jesucristo que le dejase estar con él. Señor, me gusta esto. Señor, te agradezco. Señor, me puedo ir yo con ustedes. Señor, me puedo ir yo de aquí, de esta ciudad. Señor, puedo seguirlos yo a ustedes para predicar también el Evangelio. Jesucristo le dijo, no. Dice la Biblia en el 18 que no se lo permitió. Mas Jesús, el 19, no se lo permitió, sino que le dijo, no, Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El exendemoniado le pide algo a Jesús. Él se dio cuenta cómo estaba. Y ahora le dice: Señor, yo quiero formar parte de tu comitiva. Jesucristo dijo: no, andate a tu casa, andate a la aldea, regresa allá con tus padres, devuélvele a tus padres los años que le robaste. Anda, consola a tu papá, anda, consola a tu mamá, devuélvele a tus padres las noches enteras que les quitaste. Ellos no dormían porque no sabían dónde estabas tú. Tú te estabas hiriendo. Tú no lo sentías. Lo sentían tus padres. Regresa, por favor, allá con tu papá y tu mamá y devuélveles a ellos la sonrisa y la felicidad de las cuales tú les privaste. Regresa a tu vecindario. Regresa a la colonia. Regresa a la aldea. Y restitúyele a la sociedad las cosas que tú destruiste. Antes andabas rompiendo ventanas. Antes andabas manchando paredes. Antes andabas aterrorizando al pueblo. Antes todo el mundo te tenía miedo. Restitúyele a tu vecindario, a tu colonia, que ahora eres un hombre nuevo, que eres un hijo de Dios, que no sos un drogadicto, que no sos un sicario, que no sos un corrupto. Que sos un hombre nacido de nuevo. Cada pueblo hay un loquito. Y muchas veces los cosemos nosotros. En mi pueblo había un muchacho que le decían Huicho Cadejo. Y este hombre aterrorizaba a los jóvenes. Tiraba piedras. Era mal hablado. Amenazaba a medio mundo. Él no sabía lo que estaba haciendo, la mujer le tenía miedo. Les pasaba tocando sus partes. Abusaba de ellas verbalmente. Las atropellaba. Y en el terremoto Huicho se murió. Y muchos de los niños se alegraron que un loquito se había muerto. Porque ahora ya no hay nadie en esa casa que nos aterrorice. Porque ahora ya no hay nadie en ese callejón o en esa calle que nos tire piedras. Y quizá esto fue alegría para los niños del barrio, pero fue tristeza para la mamá y para la familia. Si supiera usted la cantidad de gente que sufre, padres con hijos en la cárcel, pastor, si pudiera yo estar en su lugar. Padre conociendo a sus hijos, están hundidos en las drogas. Están entrando en estado ya de bancarrota porque todo se lo gastan en la droga. Nosotros conocemos a muchos de ellos. En los dos casos que acabamos de ver, dice que Jesús salió y llegó a la ciudad. Y en este caso dice que pasó también por Gadara. Son allá en las colonias. Allá en Cameron Park, allá en el Country Club, allá en Rancho Viejo, allá en el Alto Nor, allá en el Ribereño, allá en San Pedro, allá en aquí, allá en el Olmito, allá es donde está la gente que está sufriendo y nosotros podemos llevarles esperanza. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, ¿qué hubiera sido, Señor, de nuestra vida si no te hubiéramos conocido? Ahora te conocemos y agradecemos la vida que nos has dado. Ahora, Señor, te conocemos, pero también conocemos a otros que están sufriendo y que merecen escuchar tu palabra. Quiero aprovechar, Señor, para pedirte por Violeta, por la hermana Leti. Pongas tu mano, Señor, sobre esta jovencita, que la bendigas, que la cuides y que la protejas. en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La iglesia de Cristo está abierta para ti.